Estamos en comunicación con el diputado nacional José Cano para conocer un poco cómo va a desarrollarse, cuál es su perspectiva, cuál es su visión a las últimas novedades que transcurren informativamente y con acciones del Poder Ejecutivo. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, tanto tiempo.
¿Cómo te va, Néstor? Buen día.
Tiempos complicados sumado a los 84, 85 días, ya perdí la cuenta de esta cuarentena, ochentena, como le digo yo, con algunas flexibilizaciones en algunas jurisdicciones provinciales, pero todavía en una curva ascendente y con la preocupación de qué puede deparar, ¿no? ¿Cómo lo está viendo? ¿Cuál es la percepción que tiene?
Bueno, la misma tuya, tiempo realmente complicado, donde a la situación económica que el país estaba atravesando le tenemos que sumar estos ya más de 80 días de aislamiento social, con una afectación directa a todas las actividades económicas, no solamente en la Argentina, un fenómeno mundial que obviamente también repercute en nuestro país, con situaciones complejas desde el punto de vista fiscal para las provincias, que en muchos casos requieren el auxilio de Nación para poder pagar el sueldo. Lo mismo ocurre en las provincias con los municipios, con una prioridad que obviamente tiene que ser la nuestra, que es cuidar la vida de la gente y tomar medidas en ese sentido, pero que por otro lado, los efectos colaterales del impacto económico que esto está trayendo realmente van a ser, y ya son complicados. Y en medio de ese contexto, Néstor, a nadie le puede entrar en la cabeza que el presidente tome decisiones o medidas que nada tienen que ver con lo que hoy deberían formar parte de la agenda prioritaria de un gobierno que tiene mucho frente abierto. Tenemos procesos de negociación de la deuda, tenemos bonistas que nos están reclamando que reconozcamos los intereses para poder acordar y no caer en default. Y en medio de ese contexto, el presidente toma una decisión absolutamente ilegal, nula, de nulidad absoluta. No hay ningún contexto en que un presidente pueda intervenir en una empresa privada argumentando la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria debería ser una estrategia de un país que importa alimentos, de un país que no tiene alimentos, no de un país como Argentina que exporta alimentos. Y en todo caso, incluido Vicentín, el 95% de sus exportaciones, eso no significa que no tenga actividad vinculada al vino, al algodón, pero el 95% de lo que se exporta de Vicentín es harina de soja, que es la base para el alimento para cerdo y para pollo, es biodiesel y aceite de soja.
Ahora, muchos de los analistas plantean en este sentido, más allá de las cuestiones técnicas, de que hubo casi una necesidad de mover la agenda y llevarla a otro ámbito, con ese sentido de épica que tiene este gobierno de tratar de ponerle definiciones grandilocuentes a todas las medidas como soberanía alimentaria. ¿Cuál es la sensación que queda, digamos, más allá de los
datos técnicos? Sería trágico, Néstor, que un gobierno en medio de este contexto tome una decisión que claramente, desde el punto de vista jurídico, es reprochable y no tiene ninguna probabilidad de que eso prospere, porque también lo que tiene que saber la gente es que la empresa está en concurso, que hay un juez que está manejando ese concurso, que hay
un síndico. Está en el árbitro judicial, que no puede intervenir el ejecutivo, es así.
Claro.
Está en el ámbito judicial.
Exactamente, pero aparte de eso, los argumentos como la seguridad alimentaria o la idea de tener una Junta Nacional de Grano, como en algún momento de la historia funcionó en términos de evitar o de poner precios que le den competitividad a los productores y no caigan en monopolio, pero hoy los precios, los commodities, los fija el mercado internacional. Plantear que esa empresa la va a manejar YPF Agro. YPF Agro es una unidad de negocio que tiene casi el 49% de capital privado, sí, y el 100% de sus acciones cotizan en Wall Street,
claro.
y se rige por el derecho privado. Entonces, me parece que lo que el presidente ha hecho, más allá de lo discursivo, yo no ni siquiera entraría a analizar lo ideológico. Estamos analizando, del punto de vista jurídico, del punto de vista constitucional.
Sí, ahí lo escucho perfecto.
Vos fijate, sí. mientras en Tucumán, Mansur, le está dando una exención impositiva a una empresa para que supuestamente genere 50 puestos de trabajo e invierta en la provincia, en la nación, el presidente, es propia una empresa privada, sí. ¿No? Sí. Entonces, se argumenta en un sentido, digamos, a nivel nacional, y acá se hace lo contrario. Entonces, no es el rol del Estado, bajo ningún punto de vista. Una cosa es que el Estado intervenga en la economía. Yo no soy, en ese sentido, no abono la teoría totalmente liberal de que el Estado no tiene que intervenir en la economía, pero no hacerse cargo, ni expropiar empresas, ni meterse en actividades que después las terminamos pagando todos los argentinos, porque lo que hay que decir que esta empresa debe 1.500 millones de dólares, sí. Que a partir de que supuestamente en el Congreso la declare de utilidad pública, es una deuda que la tomamos todos los argentinos, Néstor, y te repito, no estamos pagando los intereses, la deuda, desde hace 6 meses.
Sí, es una cuestión que por ahí es inentendible, por eso la única explicación cuando lo técnico hace agua es encontrarle alguna variable política en el manejo.
Totalmente de acuerdo.
Esta acción. Volviendo al tema de lo que está sucediendo en la legislatura por estas horas con este proyecto que envió el Ejecutivo y que ya tiene protestas del sector de laboratorios provinciales por el sentido de decir, bueno, las reglas no son claras o las reglas no son iguales si no se preserva un principio básico de competitividad y de oportunidad para todos. ¿Cuál es la postura y qué van a hacer ustedes en la Cámara de Diputados? Porque la información de último momento es que, por un lado, se habla de un acercamiento en el caso Vicentino, ahí hay una reunión del presidente con el CEO de la empresa, pero por otro lado, desde el Ministerio de Agronomía salen con los tapones de punta a decir que se va a seguir avanzando con esta medida. ¿Cuál es la postura del bloque? ¿Tuvieron conversación? ¿Avanzaron en este sentido?
Sí, por supuesto. Por supuesto. En primer lugar, lo que está ocurriendo en Tucumán es al peronismo explícito, ¿no? Dignos discípulos del maestro, tanto Mansur como el segundo en la provincia, Jaldo. Dignos discípulos del maestro. Se aprobó una ley con la profesora Ligela Riva en la gestión de Juri como vicegobernador, similar a la de Santiago, que efectivamente genera igualdad, un plano de equidad, de competencia leal para quienes efectivamente quieren invertir y generar trabajo. Alperovi nunca promulgó esa ley. Le dio un beneficio al Sheraton primero, después al grupo del Hilton. Te digo que al peronismo explícito, dignos discípulos del maestro, la discrecionalidad, se toma una decisión de exceptuar impositivamente durante 5 años una empresa y al resto de las empresas familiares tucumanas que invierten y generan trabajo de hace décadas en la provincia, se la pone en un plano de desigualdad, de deslealtad comercial. Esto para mí es violatorio de la ley de defensa de la competencia. Así que bueno, me parece que Mansur tiene interés que tenga el invierno en Tucumán, que le dé los mismos beneficios a las empresas locales.
Bueno,
me parece que nadie está en desacuerdo que Tucumán se invierta y se genere trabajo.
Y por lo menos que empiece a trabajar renta en la cuestión compensatoria. Sabemos que es recaudación y no compensa los tributos. Hay como muchas cosas pendientes que por más allá de que estén las leyes...
Pero no sabes qué, esto nadie lo dijo, Néstor. ¿Sabes qué es lo más grave? Lo más grave de esto. ¿Cuál es el marco jurídico, político, desde el rol del Estado en el que esto se acordó? ¿Cómo se acordó? ¿En qué? ¿Dónde se reunieron?
Claro. ¿Dónde fue elaborada la propuesta? ¿O cuándo le acercaron la propuesta? ¿Por dónde ingresó?
Claro, ¿dónde se reunieron? ¿Quién se reunió? ¿Por qué se tomó la decisión de otorgarle este beneficio que son millones de pesos que no van a entrar a la arca tucumana? Y que significa un beneficio para la empresa. ¿Quién lo decidió? ¿Detrás de un mostrador, de un lado uno, del lado? ¿Cómo es la cosa?
Sí, son muchos interrogantes.
Entonces, cuando hay discrecionalidad, cuando hay discrecionalidad en los actos de gobierno, hay una delgada línea entre lo que es la discrecionalidad y la corrupción. Entonces, lo que tiene que haber son reglas claras de juego para todos los que quieran venir e invertir en la provincia, generar empleo y competir en las mismas condiciones.
Ahora, lo llevo al tema Vicentín, porque uno de los cuestionamientos desde el oficialismo tiene que ver con este crédito que fue otorgado en la gestión anterior por el Banco Nación cuando no calificaba a la empresa. En este sentido, ¿cuál es la postura? ¿Hay una autocrítica? ¿Pidieron informes al Banco Nación desde el bloque? ¿Cuál es la situación?
Mira, Chino, en el año 2013 Vicentín facturaba 2.000 millones de dólares. Y el gobierno de Cristina le dio 210 millones de dólares al Banco Nación de créditos. 210 millones de dólares de 2013. El gobierno de Cambiemos le otorgó 300 millones de dólares cuando la empresa facturaba 4.000 millones de dólares. Si ha habido alguna irregularidad o alguna cuestión al margen de la ley en el otorgamiento de ese crédito, el directorio del Banco Nación tendrá que dar las explicaciones en la justicia donde se está dirimiendo esto. Sí. Y las tendrán que dar. Y si hicieron las cosas al margen de la ley, tendrán que pagar las consecuencias. Ahora, una cosa es la cuestión legal que se está dirimiendo en los tribunales, donde el directorio está bajo la tutela de un síndico puesto por el juez, y otra cosa que este sea el argumento para que un presidente, que repito, si no, a cualquiera del oficialismo que quiera debatir, lo invito a que me diga en qué artículo de la Constitución un presidente está habilitado a intervenir una empresa privada.
No, no, si el bache es terrible.
Bueno.
Pero entonces, viene sucediendo.
Esa es la discusión de fondo.
Pero viene sucediendo.
Nosotros vamos a agotar, sí. Vos me preguntabas qué sí. Vamos a hacer. Vamos a agotar todas las instancias constitucionales desde nuestro rol en el Congreso, desde planteo en la justicia. De hecho, ya hay un grupo de diputados, entre los cuales está Lidia Azcárate, que lo denunciaron penalmente al presidente por abuso de autoridad. Sí. Y vamos a hacer lo que nos corresponde, porque esto no se puede permitir. Mañana con ese cliente. A ver, ¿qué es el concepto? ¿Cómo funciona esto para que se declare de utilidad pública y se expropie, en este caso Vicentí? Se tiene que declarar la utilidad pública.
Sí, sí, sí.
Primera pregunta, ¿una aceitera es de utilidad pública?
No, no, eso.
Yo te puedo pedir
eso,
expropiar el local de tu radio.
Claro.
Porque, bueno, por ahí vamos a hacer
una
avenida. Claro. Y esa avenida efectivamente es la única traza que se puede hacer. Entonces, bueno, se declara la utilidad pública, el tribunal fiscal tasa, se reúne con los dueños, si hay acuerdo se termina el pleito. Ahora, yo lo que no puedo hacer es, porque no te quiera vos y yo sea quien administra el Estado, sí, declarar de utilidad pública el local donde vos tenés tu radio.
No, no, digamos, eso no entra en discusión y está viendo los problemas que le está causando. La sensación que queda, diputado, y que desde hace un tiempo nosotros hablamos con constitucionalista para concretar, cuando apareció el tema ya mostrábamos que esto estaba, es tan simple como que está en el ámbito judicial, no está en el ámbito del poder ejecutivo, y tiene que seguir transcurrir esa división de poderes que para eso fue creada la República. Pero también hay hechos que por ahí pasan desapercibidos o no tienen la masificación en los medios, como fue el hecho que a mí me preocupó demasiado. Quizás por vicios de este oficio, el tema de lo que sucedió con la ley, con el tema de los espionajes, que le allanaron la productora a un periodista porque había sacado un programa al aire. Y eso nadie dijo nada. Y las fuerzas políticas lo tomaron como un hecho, lo dictó el juez, pero no hay antecedente de que te pidan que entregues material periodístico una hora antes y que te allanen las oficinas para buscar el material. ¿Qué pasó con Rolando
Blanco?
Hay muchas cosas que tienen que cambiar,
¿no? Porque la verdad que haya, lo mismo ocurrió con el caso Parrilli, la escucha de Cristina, etcétera, más allá del rol que uno tenga, parece que hay mucha gente que tiene que dar explicaciones, porque yo formo parte de la Comisión Bicameral de Inteligencia, me corresponden las generales de la ley, y hay cuestiones que se discuten dentro de la comisión, que estamos viendo obviamente el tema de los espionajes, que nosotros incumpliríamos con la ley si daríamos la información de lo que discutimos. Entonces hay mucha tela para cortar. Es raro que escuchas que están en el ámbito jurisdiccional se hagan públicas. Es un delito,
sí, sin duda. Ahora, pero que allanen a la productora, claro,
porque para ustedes una información de suma utilidad, una primicia. Entonces, el problema no es el cartel, el problema es ir a los organismos al que corresponde para ver de qué manera esa información se filtró.
Complicada la situación. Le agradezco la comunicación, diputado, que tenga buena jornada.
Gracias, Néstor. Un abrazo grande.